Bien, es el lunes 15 de agosto del 2022. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Tengo varias cosas antes de entrar en materia y antes de pasar a saludar a Juan Reina. Hoy cumple años una excompañera muy, muy querida de mi parte y de muchos también que fueron, hoy fuimos compañeros de ella en la facultad, Gabriela Garza Rodríguez. Le mando un fuerte abrazo y todo mi cariño y todo mi respeto y felicidades, porque creo que está próxima a contraer nupcias. Y bueno, pues es un fuerte abrazo doble. También un gran saludo y un gran abrazo a quien fuera la voz que identificara este programa y que ahora radica en Vancouver. Ella es Mónica Aguado. Monique, le mando un fuerte abrazo. Hablé con ella después de muchos años, hace rato, y fue un suceso que me vino a alegrar mucho, porque recuperar a los viejos amigos, amigas que tienes rato de, por alguna razón, el tiempo, las diferencias, una cosa absurda, lo que sea, pero volverlas a recuperar habiendo tanto cariño todavía es un suceso que me alegra el corazón, le digo. Gracias a Juan Alfredo Morales por estar apoyando el Bloque HDF con su negocio del Portón, que da servicio los domingos en lo que tiene que ver con el menudo, un rico menudo y la barbacoa. Entonces, por ahí está en el blog HDF el anuncio para que usted pase y se inscriba, ¿verdad? Le puedo dar los números y todo, pero quiero que vaya al blog HDF, y si no está, anótese en Facebook, busque Grupo HDF y va a ver ahí un collage con mis imágenes. Ese es el grupo. Ahí está el anuncio de El Portón, de Juan Alfredo Morales, y su servicio los domingos nada más de barbacoa y menudo. También gracias a Gerardo Sarías Pola, que tiene su tienda ya 2 años anunciándose con nosotros. Eres fan de. Y al chef Hugo Valens, que está en la Plaza de la Gastronomía, ahí en la Macroplaza, con su food truck, en donde se come delicioso. No es anuncio esto, porque no tengo ningún convenio con él, es mi amigo, pero ahí me doy la vuelta una vez al mes a cenar, y hace los mejores emparedados de carnita de puerco, así en estilo americano, deliciosos. Bueno, pues ahora sí paso. Gracias por permitirme, no lo hago todos los días, gracias por permitirme estos saludos y avisos y agradecimientos, a platicar con Juan Reina de lo que fue la jornada 8, que me sigue sorprendiendo agradablemente el número de goles y eso que quedó pendiente un partido. Se anotaron 26 y hubo muy buenos encuentros, pero también hubo polémica y de la barata, de la mala, en el tema de los árbitros. Juan, te saludo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Pues no te oigo nada.
¿Ahí me escuchas?
Ahí te escucho. ¿Cómo estás?
Bien, bien, excelente.
Bueno, pues ahí te dejé botando la introducción.
Pues fue una semana de muchos partidos de polémicas, sobre todo ayer el de Cruz Azul Toluca, que vuelve a poner en vilo el arbitraje, la victoria de Monterrey, que lo sitúa, me parece, en una posición, en lo particular, favorito de cara al clásico, por encima de lo que se vio ayer de Tigres. Pero bueno, considero que Tigres también llega en un muy buen momento, y yo creo que al margen de lo que pase el día miércoles o jueves, creo que es el miércoles el partido contra Toluca, creo que vamos a ver un gran partido, y los dos llegan como hace mucho no llegaban, como los queríamos ver, con dos grandes equipos que están jugando muy bien y en la parte alta de la tabla. Y bueno, pues el resto de la jornada, pues Chivas arrastrando la cobija, el América que resucitó en Ciudad Universitaria, y ahí me parece que le va a alcanzar para por lo menos aspirar a meterse dentro de los primeros cuatro. Pero yo creo que estuvo bien la jornada en cuanto a goles. Solamente faltó un partido que se suspendió por el detalle de la seguridad de Bravos y Pachuca, ver, fíjate que a pesar de que no jugó, sí.
A ver, Juan, me interesa, porque yo hice un comentario muy fuerte, creo yo, o quise poner un acento muy, muy serio en ese tema. ¿Suspendes el Juárez-Pachuca por el tema de la seguridad o inseguridad que hay en la ciudad, siendo plaza futbolera nada más? ¿No te solidarizas con el país, con la violencia, no quieres mandar un mensaje de que la liga, no, la voy a suspender, no vaya a ser que corran peligro mis protagonistas, ¿no? Mi gente que vaya al estadio, o los jugadores, o las comitivas, un bombazo de camino a ya sabes, ¿no? Una bomba, una ráfaga ahí al autobús del equipo local o visitante, y está bien. Pero ¿qué no debieron entonces, siendo que Tijuana no es la única plaza que está bajo fuego, que ahorita estamos viviendo la peor ola de violencia que yo recuerde en mis 61 años de vida? Y mira que ya pasamos varias etapas de terrorismo, de violencia, de todo esto. ¿No debió haber parado la liga en solidaridad con Tijuana, con Jalisco, con Colima, con todas esas ciudades, estados que están sumidos en la violencia? ¿O nada más paras la liga en las plazas que tienen que ver con tu negocio?
Pues yo creo que sí, por el tema de no trastocar el calendario. Estuvo bien que no se parara completo, a menos que haya, pues que hayan pasado acontecimientos, que se haya propagado la violencia por más plazas, ¿no? Que implique al fútbol. Ahí yo creo que así, ahí se hubiera aplicado el hecho de parar todos los partidos. Digo, es lamentable que las vidas humanas y todo lo relacionado, pero en este caso me parece que estuvo bien el caso de Ciudad Juárez. Esperaba también el caso de Tijuana, pero creo que la liga piensa por esta situación del calendario que se le avecinaba, de dónde acomodar los demás partidos.
Y Guadalajara no hubo violencia en Guadalajara.
Sí hubo, pero pues acuérdate que ya había dicho tu presidente y mi presidente y el de todos los mexicanos que se iba o que ya estaba controlado, ¿no? Pero bueno, todos sabemos cuál es la situación en Guadalajara, pero pues la liga de repente le gusta este tipo de protagonismos y obviamente pues si se hubieran suscitado actos o no hubieran terminado, más allá de que hubieran estado sobre todo en fin de semana, ¿no? Porque fue a mitad de semana, tanto en Guadalajara como en Guanajuato. Entonces yo creo que ahí sí implicaba, pero bueno, pues así son contradictorios los que mandan en la liga y las autoridades políticas también.
Pues yo creo que la Liga MX debería pactar, y esto que estoy diciendo es una sorna, es un chiste de mal gusto, debería pactar con los malitos para que, pues, si vas a cometer algo, no me lo cometas ni el viernes botanero, ni el sábado, porque me vas a obligar a parar el partido. Entonces, pues, haz tus desmadritos entre el lunes y el miércoles. Bueno, Juan, empecemos con el 1-1 de San Luis, Querétaro. Querétaro-San Luis.
Sí.
¿Qué te pareció ese juego? Yo creo que todos tuvieron un dejo de emoción. Fue emocionante ver cómo Mazatlán iba goleando a León a muy temprana hora. Fue emocionante ver el empate de último momento allá en, si no me equivoco, San Luis, ¿no? Hubo un gol ahí de último momento. Fue emocionante ver cómo el América despedazó al Pumas en su propia cancha y siguen sin ganar los caros. Ya no me voy a cargar nada más con Dani Alves. Creo que Pumas le subieron calidad, pero le quitaron garra y la calidad todavía no aparece. ¿Qué opinión te merece el Querétaro San Luis? Perdón, me distraje.
Sí, mira, yo creo que ese partido pues sí tuvo algunos pasajes interesantes, pero en definitiva creo que no terminó de prender del todo o quedó a deber en cuanto a los goles, ¿no? Sí. Sobre todo el 0-0 muy insípido. Hay quienes dicen que inclusive ya es un clásico entre los dos equipos. Le dicen, fíjate, el clásico de la 57 por la carretera que atraviesa los dos estados.
Quedaron
la verdad. Entonces, pensé que habían quedado 0-0, perdón. Ajá. Sí, creo que nos quedaron a deber en cuanto a emociones, pero bueno, en definitiva creo que pues fue, a mí me pareció de verdad insípido el encuentro.
A mí también, pero te digo, no sé si escuchaste bien, cada partido tuvo al menos alguna pizca de cosa que hizo, bueno, pues por lo menos este gol, por lo menos cayó este gol o esta jugada, esta media vuelta que se aventó Nahuel Pan, que la domina de una, dos, tres, y luego se tira una media vuelta y casi la mete. Para mí esa jugada, pues hizo que no se fuera en blanco la pérdida del tiempo de ver ese partido. Necaxa hizo, bueno, yo fui con Monterrey, hizo buen pronóstico. ¿Qué te pareció Rayados en Necaxa?
A mí me gustó más el segundo tiempo de Monterrey. Creo que el primero, Necaxa sí lo superó. Monterrey, la virtud que tiene es de que sabe jugar muy bien con sus carencias y creo que sabe detectar las áreas de oportunidad para poder recomponer a tiempo. Esto creo que lo hemos visto, esta faceta, en varios partidos, en varios de estos 8 partidos. Creo que tiene esa virtud Víctor Manuel Vucetich de saber reacomodar muy bien las piezas, ¿no? Enmendarlas cuando la situación no viene del todo bien. Y bueno, pues nos regaló una muy buena remontada ante un equipo que venía bien también, como el Necaxa. A lo mejor quizá no tan espectacular, pero pues, al menos yo lo veía sólido. Y de los, digamos, que los equipos que deambulan dentro de la medianía de la tabla o un poquito más de arriba de la media de la tabla, yo creo que era de los aspirantes más serios que Monterrey podría haber enfrentado, lo solventó muy bien y yo creo que en ese sentido sale muy fortalecido. Confirma la contundencia que tiene el equipo, confirma la efectividad también y sobre todo el buen momento. Este Monterrey es muy solidario, el gol en cuanto lo reparte muy bien entre los jugadores, ¿no? Sobre todo en el caso de Ponchito González, que está ahorita líder de goleo dentro del equipo, junto con Funes Mori, con Rodrigo Aguirre, con Berterame. O sea, yo creo que las piezas a la ofensiva que Monterrey trajo no han desentonado, a pesar de que quizá a lo mejor esperamos pues la mejor versión, por ejemplo, de Berterame, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me parece que lo ha llevado muy bien Vucetich, sobre todo la aceptación de estos dos refuerzos. Yo creo que Rodrigo Aguirre ha salido mucho mejor de lo que ha salido Berterame, pero me parece que también pues ha sido por la inercia del torneo, ¿no? Yo creo que más adelante podemos ver quizá la mejor versión del argentino, y el uruguayo quizá en un rol un poco más secundario. Ha entendido muy bien ese rol el uruguayo, creo que por eso también ha caído muy bien en el Monterrey, pero yo creo que en estos momentos, junto con Toluca, es para mí los dos equipos más sólidos del torneo, Monterrey y Toluca.
Estoy de acuerdo. Algo te iba a decir de Rayados. Yo estoy esperando todavía al Berterame de San Luis, que era, él se sabía el artífice del ataque, y acá no, acá tiene que llegar siendo el complemento, tiene que jugar incluso en otra posición, porque el mandamás ahí es Funes Mori. Pero yo creo que Monterrey, iba a hablar de Rodrigo Aguirre, cómo me gusta ese jugador. Desde que lo firmaron yo les dije, el jugador uruguayo es garantía, cuando es defensa es garantía de garra, cuando es atacante pues es garantía de que no te da una pelota por perdida, a lo mejor no siempre va a ser el goleador del equipo, pero el uruguayo tiene algo, tiene una etiqueta, tiene un tatuaje en la piel, futbolísticamente hablando, que raras veces, ojo, no siempre, raras veces, no siempre cumple, pero raras veces te queda debiendo un uruguayo que se va del fútbol, sobre todo regiomontano. Si quieres hacemos memoria, uruguayo Nilo Acuña, uruguayo Francisco Bertocci, uruguayo Mantegaza, y así nos podemos ir. Ha habido muchos. ¿Sí? En cambio, el argentino o sale muy bueno o sale muy malo. El brasileño o sale un crack o sale un jugador inflado del montón que trajeron por ahí, como Lobito, como el otro, como Peo, como Pau, y de repente te sale un garbanzo de libra como Bahía. Y no se diga el Gato Núñez, y no se diga Milton Carlos, que ya venían con mucha fama y la confirmaron. Pero a mí me gusta mucho, lo digo, Aguirre, ojalá y se mantenga sano. Creo que su misma corpulencia lo va a hacer muy proclive a las lesiones. No sé qué tan constantes, pero de mí te estás acordando, va a tener lesiones más adelante, porque así son los jugadores, que son muy fuertes. Y cuando caes y te tuerces un tobillo, pues es más peso el que le estás poniendo por tu misma corpulencia, y vamos a ver, pero ojalá y Rodrigo Aguirre haga época en Monterrey. ¿Por qué lo digo? Porque me gusta mucho la efectividad, el grado de efectividad que tiene Rodrigo desde que llegó al equipo, comparándolo, odiosamente yo sé, pero mis respetos para Funes Mori, mete las que puede, las que quiere o las que no sé, pero ya lleva muchos goles, no tantos como debería, lo sabemos, pero en cuestión de oportunidades y de aciertos, Aguirre trae un porcentaje muy alto. Y si esto lo llevamos a la continuidad de los torneos y de los años, puede ser que Rodrigo Aguirre en cosa de unos cuantos años ya esté en los 100 goles, ¿eh? Porque si se arranca metiendo de a 8 y de a 10 por torneo, que no lo veo nada descabellado, tampoco estoy diciendo una exageración, porque exagerar sería decir, no, yo lo veo con 15 goles por torneo. No, espérame, unos 10 y luego 7 y luego 6 y luego 10, pero ahí va a andar. Pues no es un jugador que desaparezca varias jornadas sin anotar, eso es a lo que quiero concluir.
Sí, ha tenido una faceta muy humilde y solidaria, ¿no? Sobre todo porque se pone al servicio del equipo, tiene mucho sacrificio, tiene sobre todo, aguanta muy bien. Me recuerda, de hecho, a lo que hacía Aldo de Nigris, por ejemplo, en la etapa con Vucetich, que vimos una gran faceta de Aldo, pues de hecho, si no es que la mejor, me recuerda mucho los movimientos, quizá a lo mejor el uruguayo con mucho mayores virtudes que las de Aldo. Totalmente. Pero bueno, es parte de lo que del sistema de Víctor. Yo de hecho lo identifico mucho, obviamente en cuanto a la estructura, no en cuanto a la calidad, porque es diferente, ¿no? Como el Monterrey del 2009 o el 2010, si te das cuenta, tenía muy buenos revulsivos, y ahora pues, por ejemplo, está tomando ese relevo, sobre todo la gente que está entrando de cambio. Por ejemplo, en aquel entonces tenía Santana. Hoy, por ejemplo, también se ve a un Pizarro, quizá a lo mejor no le ha alcanzado para ser titular, pero al menos tiene, pues se ve que entra con ganas, ¿no? Y en el caso de los otros jugadores que también se han puesto el overall, también yo destaco esta faceta de Maxi Mesa, que ya lo habíamos visto con Javier Aguirre el año pasado, pero en este momento creo que Víctor le ha puesto más una etiqueta de, pues más de obrero, ¿no? De ponerse el overall, de tratar de cerrar al extremo contrario. Creo que Maxi está madurando mucho, mucho mejor como futbolista, y un Ponchito González que le ha dado total libertad al frente, y es por eso que Ponchito pues ha tomado esa estafeta. Por aquí habíamos puesto en tela de duda la capacidad de que se le iba a alcanzar a Monterrey, al profe Buse, con estos jugadores, porque bueno, sabiendo que habían traído, por ejemplo, al ecuatoriano Rojas, que pues debió de haber sido titular, un jugador diferente, un jugador que va más hacia el mano a mano. En cambio, con los que tiene ahorita en estos momentos, pues son futbolistas quizá a lo mejor no tan incisivos hacia los extremos, pero al menos saben marcar la diferencia hacia el medio campo. Entonces, por ese camino es el que se está yendo Ponchito, y por ese camino le ha dado mayor pausa, mayor cadencia, mayor asistencia, y yo creo que este Monterrey se juega al ritmo que dicta Ponchito, pero también con la contundencia que ya comentabas del uruguayo, y también lo que pueda aportar Funes Mori, o bien también los aportes de Berterame cuando entra.
Fíjate, esto te lo debía haber dicho fuera del aire, porque a muchos les va a causar risa o se van a desencantar de mi trabajo. Pero creo que Monterrey, el día que tenga alineados a todos sus estrellas, y por alineados quiero decir físicamente aptos, futbolísticamente en buen nivel, y voy a poner en ese mismo nivel a Tigres, el día que Tigres tuviese a Tubán en su más alto nivel, al Diente en su más alto nivel, a Guiñac todavía, si le queda un año, dos años en Tigres, a Guiñac, a Quiñones, que lo sigo viendo muy regular en su nivel, creo que los dos están para dominar la liga, pero por mucho. O sea, tienen un arsenal con los que están lastimados, recuérdamelos, Vergara y Joao, ¿no?
Sí, por ahí se nos escapa, bueno, y Andrada y...
No,
pero... bueno, en el caso del portero.
Andrada, estamos de acuerdo, sí, tienes razón, Andrada. Y luego, tienes a Berterame, tienes a Rodríguez, sí. Tienes a Funes Mori, más los dos que están afuera. Tienes a Romo, que ya viene de regreso, creo. No sé qué tanto, pero creo que el Buse lo va a recuperar. Ahora, yo sueño con que los equipos locales, y no me estoy cargando para Rayados, ni para Tigres, para esos mentes chiquitas que de repente escuchan el programa y dicen, no, ese güey, no. Yo sueño con que esta plaza domine, pero no nada más con un torneito y ya el año que viene ganamos otro, no. Ya es hora de exigirle a Tigres y a Monterrey que dominen la liga en tanto un bicampeonato. No nada más conseguir uno, pues hasta el Atlas lo consigue, ¿no? Con ayudas y lo que quieras, pero lo consigue. Consiguió el bicampeonato. Y con menos herramienta, aunque con más palancas otra vez, está bien. Pero yo creo que Tigres y Monterrey están para, con el actual plantel que tienen, porque acabo de ver la renovación que ha hecho el señor Culebro. Por acá tengo la gráfica, no sé si la viste. Desde que empezó el proyecto con Culebro, llegó Florán Sobal, llegó Bigón, llegó Angulo, llegó Córdoba, llegó Soteldo, que ya se fue, llegó Lichnowsky, llegó Loroña, me gusta ese jugador, y acaba de llegar Samir Caetano y sí. Jordi Caicedo y el Piojo Herrera. Entonces este ya es otro Tigre muy diferente al del Tuca, y salvo uno o dos nombres que te acabo de dar, creo que los demás están en muy aceptable nivel. Tuba no ha cumplido, Caicedo está por verse, y Sotelo, bueno, eso ya no cuenta, ¿no? Yo creo que Tigres y Monterrey, con la dirección técnica que tienen, sobre todo Monterrey, porque te has dado cuenta, Juan, en algo que he insistido yo todos estos años, Vucetich es como el boxeador que cuando timbra la campana del primer round, te recorre la lona, te llavea, te ve qué traes, ve por dónde, si te tira un gancho el rival y te duele, sabes que ahí te tienes que... Y en el segundo round sale a noquearte, ¿sí? Los medios tiempos de Vucetich son importantísimos porque le da una lectura al equipo, además de la regañada, no sabemos en qué términos les habla y todo, pero yo siempre estoy esperando la reacción de Monterrey en el segundo tiempo y no me falló. O sea, de 100 partidos que yo le recuerdo a Vucetich, en 80 ha ajustado y le ha dado vuelta a la situación. O ha remachado un marcador, o lo ha empatado o le ha dado vuelta. Pero yo difícilmente veo a Monterrey muy mal en un primer tiempo y más mal en el segundo, en la época de Víctor Manuel Vucetich. No sé si estés de acuerdo conmigo. Y ahí te dejé también el comentario de la renovación de Tigres con Culebro. ¿Y qué opinas de si tenemos o no cuadros para ser dominantes? No nada más para andar en el segundo y tercer, no, eso ya no alcanza. Estos dos equipos son millonarios, tienen una facultad de contratar jugadores que otros equipos no alcanzan, y ya es hora de exigirles un poco más arriba, Juan.
Sí, de acuerdo, sobre todo por el sentido de que, pues si el Atlas lo logró, ellos también lo podrían lograr, por ejemplo, un bicampeonato, o estar a la par en cuanto a las dinastías, siguiendo con el tema de los bicampeonatos y tricampeonatos, como lo lograron, por ejemplo, el América en los 80, o Cruz Azul en los 70, o el campeonísimo de Guadalajara. Y recordar que esos equipos marcaron tanta época que hoy, pues, los tienen como los dos los conjuntos de mayor popularidad. Entonces, sí tienen con qué los equipos regios para poder aventarse, pues, campeonatos de ese calibre, ¿no? O sea, llevarlos ahorita en el sentido de los torneos cortos, eso sí me queda claro. Ahora, bueno, que han tenido el éxito recientemente, pues sí lo han tenido. Y es plausible la evolución que han tenido, pero esto representa el siguiente paso, ¿no? Ser consistente al grado de, pues, formar una dinastía consecutiva. Bueno, quizá a lo mejor en el caso de Tigres se vio un poco con esos campeonatos en años consecutivos, pero con torneos intercalados, ¿no? Pero bueno, esa es otra época. Ahora hay que verlo ahora en esta faceta donde siempre se le exigió que, bueno, dejar al lado, salir del cascarón de ese fútbol un tanto pragmático, que si bien era sólido defensivamente, no correspondía quizá la cuota goleadora a lo que debería de corresponder con el arsenal que llegó a tener. Entonces, pues ahora se supone que para eso se trajo a Miguel Herrera, está en vías, pero bueno, no se le va a dejar de exigir el campeonato, como sí lo hubo anteriormente en la pasada era. Y en el caso de Monterrey, bueno, pues es el mismo camino, ¿no? Tratar de revivir la época de Vucetich con Suazo, con Denigris, y ahora ha llevado, bueno, pues a una actualidad que hoy lo amerita, ¿no? Porque supone que la imagen del club siempre se ha tenido como un equipo moderno, vanguardista, con un estadio de los mejores del mundo, y bueno, pues lo mínimo que exige la gente, pues es que los resultados vayan acorde a su inversión. Entonces, en eso estoy de acuerdo en cuanto que el siguiente nivel pues sea la consecución de títulos y de campeonatos. Y bueno, en el caso de las plantillas, creo que, fíjate que Tigres lo ha hecho bien la renovación, pero bueno, pues no dejemos también de señalar las cosas malas. Creo que el hecho de haber traído a este muchacho Soteldo es el primer fracaso en cuanto pues a la nómina de jugadores, ¿no? Es el primer fracaso de la era de Miguel Herrera en cuanto a los jugadores traídos. Yo tengo mis reservas en cuanto al ecuatoriano, ojalá que dé, lo veo todavía, pues que no está del todo.
Juan, sí. ¿Lo de Tubán no es fracaso todavía?
Sí, porque no ha estado quizá de acorde a lo que se esperaba de él, que partiera el queso. Quizá a lo mejor, quizá a lo mejor te pueden decir, bueno, pues es que dale más chance y que falta también que anote quizá más goles o porque ha tenido goles, pero definitivamente sí no es el resultado esperado. Entonces, sí debe de verse como un fracaso, ¿no? Porque,
o sea,
pues evidentemente si llegó con gran cartel. Llegó con más cartel que el que llegó Guiñac, así de sencillo.
Sí, es a lo que voy, o sea, nos hemos vuelto, comillas, nos hemos vuelto muy, muy condescendientes, muy pasalones. Todavía sí. Estamos esperando a Tubán, todavía. Y Tubán ya va por 3 torneos, 4, ¿no?
Va por el tercero, pero lo malo de él es que ya son las lesiones. Ya es un jugador con lesiones crónicas, entonces...
Yo te la pasaría, perdón que te interrumpa, Juan. Yo te pasaría lo que quieras de Tubán. Si cobrara lo que el Maxi Mesa, si cobrara lo que cobra Rodrigo Aguirre, si cobra, que no es poco, ¿eh? Pero es el jugador más caro de la liga. Y el tipo ha jugado, por la razón que tú me digas y mandes, lesiones, adaptación, el calor, la altura, la inseguridad, el miedo, el síndrome de Famaicón, lo que tú me digas que tenga en la cabeza, Tubán, yo no he visto más que picos muy contaditos de la supuesta calidad por la que fue traído. Porque ahorita no puedes entablar tú una discusión o una polémica, no, un debate, porque a mí me gusta la polémica, un debate de altura con ningún tigre, porque luego lo te sale con que es el campeón del mundo. Y no, pues ahí ya con eso ya mejor, ¿sabes qué? La cuenta y ahí nos vemos, te paras del Sambols y te vas. ¿Por qué? Porque, pues, viven de la etiqueta de Tubán. Yo creo que es un fracaso enorme, que le están tratando de, así como el limón, esos limones chiquitos que no le sale jugo y los aprietas y dices tú, no me chingues, tiene que salir, aunque sea 2 gotitas, pero no te va a tirar sin que me des 2 gotitas. A lo mejor Tigres está esperando esa calidad de Tubán en una final o en una liguilla, pero está visto que el tipo no ha ayudado, salvo en momentos, al equipo, y lo que le está cobrando a la institución es impúdica la cantidad, es grosera la cantidad, porque dice Guiñac, oye, yo que soy el histórico y yo que traje este compadre, no me le acerco a su sueldo. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes manchones que tiene la reciente gestión de Tigres. Está por verse, no sé qué opines tú aquí, pero está todavía por verse a qué horas vemos más o menos el mejor nivel de Caicedo. Yo lo sigo viendo muy lento. Te escucho.
Sí, muy, muy, muy lento. De verdad que está muy lento. Se me hace un físico muy parecido al del Team Delgado, aquel jugador que vino al Necaxa. Obviamente, pues no tiene la calidad del Team, porque Delgado era más goleador, era un tipo más 9, o sea, más ariete, más clavado, tenía mucho mejor definición y marcó una buena época con el Necaxa. Pero, pues este chico sí se ve que le tienen que seguir surtiendo balones, ¿no? Para poder que, pues ya lleva un gol, pero bueno, necesita, yo creo que la dinámica que tiene Tigres desencaja en estos momentos. Yo hubiera preferido otro tipo de delantero. El mismo Cocolizo creo que no había hecho las cosas tan mal para no seguir en el equipo, aunque bueno, pues él se quiso ir por su voluntad debido al poco protagonismo, pero de lo que aportaba Cocolizo a lo que te aporta este ecuatoriano, yo mil veces prefiero pues a González, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que en ese sentido me parece que lo ha hecho bien Tigres, pero o mejor dicho, el escauteo de Miguel Herrera, pero sí le ha faltado un poquito, ha fallado un poquito en ese sentido.
Yo creo que van un 70-30 en aciertos, ¿eh? yo no quiero ser ave de mal agüero, pero tengo todavía en signos de interrogación a Caicedo. Soteldo era un strike cantado, fue una responsabilidad traer un jugador con esos antecedentes. Se marearon con los videitos de Soteldo, muy caracolero, muy un ratón loco que por su equilibrio, por su bajo, que fue, ¿cómo diré? Por su centro de gravedad, muy caracolero, muy difícil de agarrar, pero se pasaron por la entrepierna todo lo que tenía que ver con su vida fuera del fútbol. Lo trajeron a sabiendas de eso y por eso mismo lo están corriendo. Entonces ahí están tirando descaradamente dinero a la calle, sabiendo que era una mala inversión. Vamos a ver qué pasa. Más adelante hablamos del clásico, Juan. Vamos ahora con el Tijuana 3-3 con Puebla. Este Puebla no merece otra cosa más que aplausos, ¿eh? No baja los brazos. Yo di favorito al Tijuana y sobre la hora se levanta de un 3-1 y sobre la hora consigue el 3-3 en uno de los partidos que a mí me hicieron sentirme satisfecho de haberme aplastado. A ver, y mira que no soy fan de ver fútbol en Tijuana. Yo tengo vetados varios equipos que digo, bueno, voy a oír el partido y cuando hay algo importante me acerco y escribo, pero estoy haciendo otras cosas, de cenar, volteando la carne al asador, pero no es un partido que te tenga así sentado en la mecedora con un cigarro y una bebida. En mi caso, no. Tijuana siempre casi lo pongo como en radio, aunque sea televisión, pero este partido sí me tuvo estuve muy agradecido del 3-3. ¿Qué comentarios te merece este juego?
Pues tiene todo el sello del Arcamón. De verdad que también a mí... De hecho, fue el partido del Monterrey, le cambié y todavía estaba el de Tijuana y ahí fue donde cayó el gol del empate. Uh-huh. El juego de tiro de esquina. Sí, entonces, pues no queda más que aplaudir, como bien mencionas, el trabajo del Arcamón. Que por cierto, pues una persona centrada, inclusive... Fíjate que hace poco vi un podcast con este chico del RG, con Edu Torres, que lo había entrevistado, y muy bueno el programa, porque le pregunta, digo, no tiene nada que ver con la estación, fue en un proyecto aparte que él maneja, y le menciona sobre la calidad de los jugadores, ¿no? Si él tuviera la nómina que, por ejemplo, tiene Monterrey, o mejor dicho, la pregunta era más enfocada sobre si él trayera los refuerzos a los que está acostumbrado equipos como Monterrey, como Tigres, como Cruz Azul o como el América. Y él mencionaba que no se va, él por ejemplo menciona que él no te compra el hecho de traer un jugador por ser estrella, sino se va mejor por aquel jugador que va más acorde a su sistema, ¿no? Entonces dividió mucho las opiniones, porque hay quien puso en tela de duda su capacidad para manejar un vestuario con estrellas, pero hay otros, bueno, que lo aplaudieron por el tema, pues, de potenciar y sobre todo de inyectar mentalidad a jugadores, pues, de mediano cartel, ¿no? Que es lo que está haciendo con Puebla actualmente.
Fíjate que esto que acabas de decir es clave. La afición a veces lo detecta, a veces no. Y tiene que ver incluso con la moda, con la ropa. Tú puedes traer de repente en la cartera, Juan, no sé, 5,000 pesos, dices tú, en diciembre. ¿Sabes qué? Voy a tronar esta lana y me voy a hacer de un buen vestuario para este año o 2 años que vienen. Y te arrancas caminando por los pasillos del centro comercial que tú me digas y te paras en una cristalera y dices, ese me gusta, ese traje o ese pantalón o esa camisa. Pero no siempre lo más atractivo o lo más de moda es lo que te va a ir a ti en tu físico, en tu apariencia, en tu prototipo, es lo que te va a quedar mejor. Ya puesto, como que dices tú, acá no se me ve como yo pensaba. Lo mismo pasa en el fútbol. Te puede llamar la atención un jugador, te puede llamar la atención la marcha de un jugador en otro equipo, pero ya que los incrustas, ¿qué es lo que le pasa a un jugador de Pumas cuando sale de Pumas? Por lo general, batallan, si es que no fracasan. Son contaditos los que fueron mejores fuera de Pumas que estando en su mejor momento en Pumas. Refiero a García Aspe, refiero a otros. Y creo que estamos por ver, yo me como las uñas por ver la siguiente etapa del Arcamón. Tengo muchísima duda si esta receta de dirigir un equipo mediano con perfil ahora de equipo contendiente al título, porque quieras o no, viendo las exhibiciones que da el Puebla, dices tú, este Puebla en cualquier momento le puede pegar un patín en, sálvase la parte, a Tigres de Monterrey, en base a garra, en base a no bajar los brazos, ¿sí? Yo quiero ver cuál va a ser el próximo paso del Arcamón en el fútbol mexicano, porque me daría mucha pena que cayera en Cruz Azul, un equipo emproblemado, un equipo con muy mala aura, con muy mala vibración. Me daría mucha pena que lo seduciera el dinero de Chivas. Y no sé si incluir al América, que el América pues también necesita un técnico, porque yo veo los meses o los días contados para Ortiz, salvo tu mejor opinión. Tienen que ir por un técnico de acuerdo a la jerarquía del equipo, a la mercadotecnia del equipo. Y ahorita como que se están así como que queriendo acostumbrar con calzadora a Ortiz, pero creo que América está para... Digo, el Cabezón Luna le daba 10 vueltas a Ortiz como entrenador y lo corrieron. Yo cené una vez en Cancún con Juan Antonio Luna y me dijo, no, ahí cuidan mucho las formas y el aspecto y por eso me corrieron a mí, corrieron a Cristóbal, corrieron a este y el otro de las fuerzas básicas y dejaron a Verderi, dejaron al otro argentino y dejaron no sé quién, a Vacas y cositas que te vas enterando. Juan, ¿qué pasó con el León? Me encanta el técnico de León, no sé si me encanta más en las ruedas de prensa que dirigiendo, pero me gusta mucho cómo explica el fútbol, me gusta mucho cómo lo que dice. A algunos les parecerá que le está echando la culpa a los jugadores, pero ya es momento de que alguien se pare y les diga, oigan, no todas las derrotas son mías, como no todas las victorias de los jugadores, no todas las victorias son enteramente del jugador. Hay que repartir las culpas, y creo que este señor tuvo la valentía, o no sé si la osadía, de... pues más o menos casi les faltó poner nombre y apellido a los errores del equipo. ¿Qué te parece el 3-0 de Mazatlán en León?
Pues es sorpresivo, porque en verdad que León no estaba jugando mal para pues, recibir ya 8 goles en 2 encuentros. Sí. Y más aún, digo, de Monterrey quizá igual lo hubiera perdido, ¿no? Porque pues está presupuestado. Pero en el caso de Mazatlán, perder contra Mazatlán de local... yo creo que ya te da síntomas y señales de que la cosa no está viniendo bien. Una situación es lo que él explique, pero en otra, pues, ¿qué tanto está asimilando su fútbol o el sistema a este León? Entonces, ojalá que no se le caiga o no se le vaya de las manos el proyecto, porque la verdad, sí, a mí también me gusta cómo explica el fútbol este señor... portugués Renato Paiva, así es.
Muy bien. Pumas, yo sé que esto nos podría ocupar a ti y a mí un programa entero, porque tú tienes una opinión de Dani Alves, yo tengo otra, muy respetables ambas, pero yo no sé, yo no voy a culpar directamente, pero yo no sé si es una casualidad que Pumas, con la inclusión de Savio, con la inclusión del Prete, con la inclusión de... O sea, se hizo de pronto de ser un peso gallo, se hizo un peso pesado. En la báscula nada más. Porque a la hora de verlo tirar golpes, Pumas ha perdido mucha dinámica, Pumas ha perdido mucha garra. No sé si es lo mismo o parecido. Tiene que ver con el espíritu de lucha. Y creo que Dani Alves... hace cosas muy bonitas, sombreritos, cambios de juego, controles orientados, pero hasta ahora no le he visto que le genere al equipo directamente algo positivo. Lo que le ha generado la tribuna a lo mejor le va y repercute en la venta de camisetas o en mejores entradas. Ahí yo creo que Pumas cumplió. Pero en lo deportivo le está dando en la madre a Lilini esa incorporación y las demás. Es mi opinión. Te escucho.
Sí, puede ser que en ese sentido... le esté cambiando la dinámica, ¿no? A Pumas, quizá a lo mejor ahora ya nada más le falta tratar de probarlo como lateral derecho, ¿no? Porque la dinámica en el medio campo.
Ahí va a terminar.
Sí, que lo pruebe como lateral derecho, porque pues la dinámica como mediocampista, pues sí, él juega a su ritmo, sí se ve que tiene toque, pero bueno, no se ha visto reflejado con los resultados actualmente que debería de tener Pumas. Y ya está comenzando a ser, pues, quizá a lo mejor su contratación un fiasco, pero sí un fiasco la forma en cómo Pumas está llevando el torneo, ¿no? Y que la situación podría acabar mal y se refuerza cada vez más su teoría. Ya mucha gente está está viendo al Tuca Ferretti como un emergente relevo, dado caso de que Lilini pues no logre buenos resultados en lo que resta del torneo.
¿Te acuerdas cuánto hace que lo hablamos?
Hace casi un mes, pues prácticamente cuando se anunció lo de Dani Alves.
Yo te dije, es como en el póker, es un bluff. Vamos a hacerle un equipo muy aspirante, pero con ganas de que no le vaya bien, para decirle, Lilini, lo siento, pues ahí tenías un gran equipo, no se pudo, pero eres bienvenido al puesto original. Y adelante el Tuca Ferretti, que también, como Vucetich, no se va a tentar el corazón para sentar a Dani Alves. Eso si Dani Alves sigue en Pumas, porque él nada más vino a tener ritmo para el Mundial. Pero después de lo que está pasando con Pumas, después de ver lo difícil que es correr en el fútbol mexicano, yo no le veo a Dani Alves este torneo y otro más, ¿eh? O a lo mejor este y otro más, y se acabó. Para beneficio de ambas partes, porque yo nada más vine a México a mantenerme ahí cerquita de Brasil, corriendo en nivel para mi mundial, y yo no sé, a mí me gustaría, yo sé que nunca va a pasar, Juan, pero me gustaría tanto escuchar a Miguel Mejía Barón. ¿Te acuerdas que te dije, viste la cara de Mejía Barón a la hora de la firma de Alves? ¿Te acuerdas que te hice esa pregunta?
Sí.
Bueno, yo lo conozco bien al doctor, conozco muy bien sus muecas, conozco muy bien sus expresiones, más allá de lo que la gente en común al fútbol lo conozca. Conozco la ironía, conozco el enojo, conozco la resignación, conozco la cara de... Yo estudio mucho el lenguaje de los gestos, el lenguaje corporal. Tengo varios libros de eso y sé lo que quieren decir. Y cuando se estaba dando la firma, dije yo, me llevaron, puso una cara de también que iba esto y me tengo que tragar esta farsa, esta cosa publicitaria, esta cosa mercadotecnia, que no tiene gran cosa que ver con la mentalidad y con el proyecto que tenía Miguel Mejía Barón. Ahora, Lilini por primera vez como que desbarra, ¿no?, con las declaraciones que tuvo, ¿no?, porque se zafa la declaración del 0-3 con un, pues yo me quedo con la eliminación que tuvimos a bien darle al América en el torneo pasado, no sé qué. Como que muy irónico, ¿no?
Sí, la verdad que fuera de contexto, ya eso ya te da un indicio de que el tipo pues ya está sintiendo paso en la azotea. Entonces yo creo que fue muy fuera de contexto, no tenía nada que ver una cosa con la otra, al final de cuentas eso ya sucedió. Eso al contrario, le debió de haber dado vergüenza que con aquella nómina pues pudo llegar hasta semifinales y que con esta nómina pues no ha podido ni ganar, ¿no? Ya teniendo a todos los... Bueno, ya ganó un encuentro, ¿no? Pero ya sin contar con la llegada de Dani Alves, sin contar con los demás jugadores que ha tenido a su disposición, del Petre, todos, el otro muchacho Salvio, a lo que me refiero es a eso. Creo que ya le está conociendo la presión, ¿no?, que demanda un puesto como lo es el de entrenador, ¿no? El de entrenador de un primer equipo, porque él es más un entrenador, un formador. Entonces, ojalá que Pumas... Si recompongo el camino, porque pues de lo contrario todo apunta a que el Lini va a ser el sacrificado.
Yo te voy a decir algo así a título muy muy íntimo, muy personal. Yo prefiero, así como Nicolás Mateloto, así como otros personajes que conozco, Carlito Muñoz mucho tiempo, que carácter y personalidad no les faltó, pero fueron inteligentes y dijeron, yo prefiero establecerme aquí para beneficio de mi familia, para estabilidad de mi familia, en este puesto en el que corro el menor de los riesgos, que a tirarle a un puesto en donde si me va bien, me va bien 2-3 años y después todos los técnicos que tienen éxito terminan corridos, porque el éxito se acaba. Y se fue Mesa, y se fue Bustetich, y se fue el Goro Cárdenas, y se fue Treyes, y se fue el Gallo Jauregui, y se fue Gómez Nagüeira, y se fue el Pistache Torres. Todos los técnicos que yo recuerdo que hayan tenido éxito relativo en un equipo terminan siendo corridos, más no el que está encargado del proyecto de forjar jugadores, si tienes esa vocación. Si Lilini es inteligente, Lilini tiene que decir, señores, yo ya no puedo con el cargo, si me ofrecen a donde estaba, encantadísimo de la vida. Porque si Lilín se la cree y cree que es capaz de hacer lo mismo que hizo en Pumas, hacerlo en un equipo como Querétaro, como Puebla, como Mazatlán, y ya no digo que le ofrezcan un equipo de los grandes, porque no creo que sean, se vayan con la finta, que muerdan el anzuelo, ahí Lilín va a tener algo muy en contra, Juan. En Pumas tuvo este éxito reciente, hasta que no le trajeron las figuras, porque él arrullaba y amamantaba a sus jugadores desde la cuna futbolísticamente. O sea, los traía desde chiquillos y les dio la confianza en el primer equipo. Acá no. Acá tendría que empezar con un verso a jugadores ya hechos, a jugadores que él no vio crecer. Te tardas un año casi en conocer a fondo cuáles son los pros y los contras de un jugador, cuáles son sus vicios, cuáles son sus virtudes, en dónde le falla, en la izquierda, en la derecha, en el control de balón, en el pateo. Te tardas mucho en hacer un estudio de todo tu plantel, me lo han dicho los entrenadores, para que tú tengas de memoria el guión y las cualidades de todo tu plantel. Un torneo no te basta, el segundo más o menos, y ya sabes, este güey es el desmadroso, este duerme bien, este duerme tarde, este come esto, este no desayuna, porque no estás obligado a desayunar si no quieres, dicho sea de paso. Estuve en muchas concentraciones mañaneras y de repente le decía a la Volpe, oye, y no bajó Cepeda. Ah, ese güey prefiere dormir hasta las 12 que bajar a desayunar. Nada más que sí está obligado a bajar a comer, porque pues no puedes estar sin un alimento antes del partido. En fin, tantas cosas. Juan, vamos ahora con el Atlas Chivas. ¿Qué te pareció?
Pues un partido también cargado de polémica, sobre todo por cuestiones ahí del arbitraje, pero yo creo que hubo mejores clásicos tapatíos, sobre todo las de la pasada liguilla. Creo que sí me decepcionó un poco este partido.
A mí bastante, pero no tanto, ¿eh? Pensándolo bien, no tanto. ¿Por qué? Pues porque Atlas no jugó con sus mejores jugadores en defensa y en medio campo. Y Chivas no le mete un gol a mi tía de portera, o sea. ¿No crees tú que si Peláez tuviera pues un poquito de dignidad, ya no voy a atacarlo yo en el sentido de la vergüenza, porque es una falta de respeto, no tiene vergüenza, no, pero cuestionar la dignidad de una persona es correcto? Yo creo que Peláez habló mucho, nadie le puso una pistola para decir lo que dijo, y tú ves los videos estos que circulan en las redes, en donde desde ahora ya no se va a hablar de no sé qué, ya no se va a hablar de porcentajes, si se va a hablar de calificaciones, se va a hablar de tú. Y el tipo ha gastado mucho dinero del patrón y no le han funcionado las cosas. A lo mejor no es culpa de él, enteramente, porque tú confías, ¿sí? Yo una vez confié en una persona, me fui a un mundial y le dejé un programa al cargo. Y cuando regresé, le pusieron como campeón los directivos de la empresa, el canal de televisión y la radio. Me dijeron, Mario, que sea la última vez que tú le cedes el programa. Mejor ponemos música en vez de que me andes dejando a esta persona que dijo esta barbaridad, le faltó el respeto a esta barbaridad, así y asal. Y te falla cuando pones tú toda la confianza. Y dices tú, bueno, ok, me equivoqué, está bien, pero en mis adentros yo sé que no estaba equivocada la idea. ¿Qué le pasó? No sé, se volvió loco. Así se volvieron locos muchos jugadores de Chivas que llegaron a ganar el doble de plata, luego estar en Necaxa, luego estar en Tapatío, luego estar no sé dónde, y a lo mejor le fallaron a Peláez. El problema de Peláez es que se fue de la lengua. Él hubiera estado calladito mejor y decir, ¿saben qué? No hemos funcionado, aquí está mi renuncia, pero no presentarla nada más, no, aquí está mi renuncia y bye. Y desentenderse, porque cada día que pasa, la buena imagen que teníamos de Ricardo Peláez, la buena imagen del directivo en federación, la buena imagen del jugador, se va desgastando. Eso es lo que me duele a mí, que jugadores que fueron muy brillantes de pronto pasan a otra etapa. Hugo Sánchez lo admiramos todos, y ahorita Hugo Sánchez nadie se muere por un comentario de él en televisión, ¿sí? No sé si estás de acuerdo. Bueno, hemos perdido la voz de Juan un ratito, ahorita regresa, está conectada.
Ahí me escuchas.
Ahí te escucho, perfecto, dale.
Ah, te decía, sí, nadie se muere por un comentario de Hugo o como entrenador.
Sí. Bueno, ok, vamos con el Cruz Azul 3, Toluca 2 y el Tigres Santos para terminar. Te escucho.
Pues la verdad que bastante bastante emotivo el juego de Cruz Azul Toluca, ¿no? Porque tuvo tintes de polémica, las que fallaron Antuna y el otro muchacho Morales, impresionante, la verdad que pues es algo triste, ¿no? Que un profesional falle de esa manera y que hubiera significado para Cruz Azul la victoria, o mejor dicho, el empate, ¿no? Pero bueno, ya si sumamos las fallas, pues Cruz Azul hubiera ganado el partido, aunque muy pobre lo de Cruz Azul. Muy pobre en términos generales, también ha sido un desastre la nueva gestión del entrenador Diego Aguirre. Me gustó, fíjate, que Funes Mori, creo que aportó buenas cosas este mellizo.
Sí.
Ramiro, le va a aportar muchos goles porque es su especialidad él, es su especialidad el remate de cabeza en ataque. Así le hizo un gol a Tigres en la final contra River de Libertadores, el último gol. Y así, por ejemplo, le ganó un clásico a Boca en la cancha de la Bombonera de Boca Juniors. Entonces, él se caracteriza mucho por eso, ¿no? Un defensor central que va y se incorpora mucho al frente, como lo hacía en su tiempo, por ejemplo, Juan Reynoso, que de repente se aventaba goles con Cruz Azul. Bueno, así podemos esperar cosas de Ramiro. Tiene buena actitud. Yo creo que ha sido de lo destacado en Cruz Azul en estos... Pues bueno, en el partido de ayer. Queda reserva lo del penal... De Jurado. Para muchos, pues bueno, no tiene control el portero de la forma en cómo cae. Para Faitelson sí fue penal. De hecho, pues estuvo ahí atizando las redes sociales diciendo que era penal. Fue muy dividida la opinión. Yo también soy de la idea que no, que para mí no había penal. Yo creo que el portero, si bien es cierto que pues es, a lo mejor cometió esa imprudencia, ¿no? Pero es imposible frenar una caída. No sé qué opines tú, Mario.
Híjole, no me quisiera enredar contigo en este tema porque, ¿cómo decírtelo? Hay formas de caer. Yo sé que es una fracción de segundo, pero tu cuerpo está acostumbrado a amortiguar una caída, ¿sí? Y si tú sales en medio de un mar de piernas, un mar de cuerpos a tu alrededor, y pisas, y tu otro pie va hacia adelante, o sea, a una altura en donde sabes que vas a encontrar una pierna, o una rodilla, yo siento que vas jugando con el riesgo de es que voy cayendo, no tengo intención, pero bien puedes contraer cuando sabes que vas a golpear o te van a golpear, tu cuerpo reacciona inconscientemente, Juan, ¿sí? Te invito a que veas cómo cae una pierna y dónde cae la otra, ¿sí? Y luego me dices, no, pues sí tenía margen de encogerla, o no tenía tiempo de encogerla. Eso sí hablamos conscientemente, pero cuando es inconsciente, tu reflejo te dice, ah, cabrón, voy a chocar, déjame, encojo el cuerpo, déjame, no, pero cuando dices, va la mía antes que la tuya, ¿por qué los porteros salen con los tacos por delante? Otrora salían, en otro tiempo salían de una forma soez, ¿te acuerdas cómo salían así con la rodilla para adelante y los tacos? Y a ver, entra sí. Si quieres. Entonces, yo creo que... está de platicarse con un café de esa jugada. No le estoy dando enteramente la razón al árbitro, pero sí creo que tenía fundamento para... No es un penal sacado así de, no manches, ¿de dónde sacó la idea? Es que la agresión ahí está, que fue intencional, no fue intencional, no fue intencional, pero de que pudo haberla evitado, esa es otra cosa. Te lo digo porque aquí en casa yo tengo un portero de uno casi 90 que se llevó de encuentro no sé cuántos dejó inconscientes porque era su deporte favorito salir y llevarse de encuentro. Yo nunca estuve de acuerdo, lo cuento con risa, pero a mí me indignaba mucho que mi hermano saliera y dejara pues con esos 100 kilos y con eso de 1.90 y tal, y salía y dejaba casi tirados a todos los que iban inocentemente a chocar con él a un centro, y decía Mauricio, pues tienes que medirte, porque no, yo voy a lo mío, y así le quieren entrar, y ahí tú estás jugando con el reglamento a tu favor, pero sabes perfectamente que pudieras no abusar de eso, y creo que Jurado abusó de eso, porque te repito, si quieres analizamos fuera del aire 100 veces como lo he hecho yo de la hora que se vio el partido a hoy, y sigo viendo que pudo haber inclinado un poco el ángulo de su pierna a la hora de la caída en vez de estrellárselo en la tibia. Ese es un punto de vista muy jacarandoso, muy marihuano que tengo, porque es lo que caracteriza mi programa, que yo no voy siempre con los obligados puntos de vista de todo el mundo, ni tampoco me estoy uniendo al punto de vista de Faitelson, porque no creo que haya dado esta explicación, además de que yo no escucho a ese güey. Lo tuve de compañero, mal agradecido, le hice muchos favores cuando vino a Monterrey, lo llevé, lo traje, él en Imevisión, yo en Imevisión. Mario, mándame imágenes de borregos, mándame imágenes de tigres, mándame, y nunca fue para decir un gracias. Iba por el aeropuerto, lo llevaba al hotel donde se hospedaba. Era un tipo que para él yo no existía, no me volteaba ni a ver, me preguntaba cosas y no me volteaba, o sea, de esas cosas que dices tú, chinga, ¿por qué me toca atender a estos güeyes? En cambio, Pepe Espinosa, pues, casi familiar aquí, venía a comer, descansaba aquí, nos íbamos al estadio, como lo publiqué el otro día, Juan. Se me acaba el tiempo, nos quedan 5 minutos, 4 minutos y medio. Yo creo que Hernández no pita en un buen tiempo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo los 14 minutos que agregó, pues es algo que no se había visto, yo creo que en la historia del VAR, o prácticamente agregó un tiempo extra.
No,
pero bueno.
Es una cosa, y ¿sabes qué es lo más triste? Que yo pensaba que en lugar de Palazuelos, este era el gallo para ir al Mundial, y luego lo ves y dices tú, ah, chingado, este es el segundo mejor árbitro que tenemos, estamos bien jodidos, bien jodidos.
Sí, de acuerdo. Está muy flaca la caballada.
Ya hablamos un rato de Tigres, más importante que
la noticia.
Más importante que... Saludos. Más importante que el resultado. Ya hablamos de muchas cosas internas de Tigres. Rápidamente, ¿cómo resuman la victoria de 2-0 ante el Santos? Yo creo que Santos, por ahí ya publiqué yo una estadística, pero ahorita te las refiero. En lo que tú me comentas, yo busco esta información.
Sí, pues yo creo que fue un gran triunfo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta antes de esa cita vital que tiene Tigres el próximo fin de semana. También tomando en cuenta que no va a tener actividad a mitad de semana porque le tocaba ir a visitar a Guadalajara, pero pues decidieron suspender el partido. Lo van a aplazar para septiembre, entonces creo que a Tigres el triunfo le viene muy bien, sobre todo en confianza, para poder estar dentro de los primeros lugares de la tabla. Está ahorita en tercer lugar con 18 puntos, creo que ha sido una buena cosecha y me parece que llega en buen momento para el clásico. Quizá a lo mejor ahí vamos a diferir muchos en el tema de si es favorito o no, que tiene con qué para poder hacerle partido y ganarle a Monterrey, sí lo tiene, pero al menos creo que ha cumplido, ¿no? Ha cumplido y bueno, lleva 6 triunfos ya a estas alturas del torneo, ningún empate y solamente 2 derrotas. Si antes se caracterizaba por ser un equipo con el Tuca que a estas instancias ya había empatado 3 o 4 partidos, ahora lleva 0. No lo recuerdo a Tigres un torneo donde no haya empatado hasta la jornada 8 ningún encuentro.
Ese es buen dato, ¿eh? Santos llegó a 11 visitas seguidas sin ganar en el Estadio Universitario, siendo 8 derrotas en este número de visitas. Juan, pues algo que se nos quede en el tintero, algo con lo que quieras terminar. Nos quedan, ahora te digo, nos quedan 1 minuto y medio. No sé si el tema este de la bronca de los entrenadores en Inglaterra, ¿qué opinión te merezca?
Estuvo buena, digo, fue un mal ejemplo, ¿no? Fue un mal ejemplo, sí. Son muy temperamentales los dos. Seguramente los van a sancionar porque son muy quisquillosos los ingleses. Pero bueno, hace mucho que no veíamos un agarrón entre ambos técnicos. Muchos lo compararon como cuando Cristante tomó del cuello a Miguel Herrera hace varios años, ¿te acuerdas?
Sí, claro, y lo volvió a hacer hace poco con un asistente de... Oye, lo más triste para mí fue la manera en que se justifica el técnico del Chelsea diciendo, no, fue una pequeña bronca entre entrenadores, es un juego, estábamos calientes y otra cosa. Me parece que eso es empezar a normalizar, o como si esto ya empieza a ser parte, un agregado de la polémica que yo te la paso entre dos jugadores que están calientes, que se rozan, que se golpean, que se dicen, puede surgir una fricción física, pero el normalizar de alguna manera o querer decir, no, pues no pasa nada, fueron dos técnicos calientes que se dijeron cosas y que se empujaron, pero no pasó nada. Entonces, como que si vuelve a pasar, pues es que no pasó nada. O sea, ya pasó una vez, no pasa nada si pasa 2 veces. Esa es la idea que tengo yo. Juan, me quedan 30 segundos. Te mando un abrazo de gol y platicamos sin falta antes del sábado para pues, lo que me tengas preparado de historia, de comentarios, de datos curiosos o lo que se te ocurra. de cara a un clásico que ojalá y cumpla lo que está prometiendo. Te mando un abrazo de gol.
Gracias, Mario. Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, acá estuvo la plática con Juan Reina Loa. Ahora voy con las efemérides del día. Las preparé muy temprano, pero muy temprano esta mañana. Y por acá las tengo. Un día como hoy nació en Kentucky la actriz Jennifer Lawrence. Para los que son admiradores de ella. Nació en Madrid la cantante, modelo y actriz mexicana Belinda. Belinda, qué bonita niña, ¿no? Ya últimamente no me ha gustado tanto, pero cuando estaba más huerca se veía espectacular. Un día como hoy nació un hombre que ha sido objeto de muchos memes en estas semanas últimas por aquello de que J-Lo lo está exprimiendo al máximo. Cumple años Benjamin Jessa Affleck, conocido como Ben Affleck, ganador de un Oscar al mejor guión por Mente Indomable, que escribió A la Limón con Matt Damon, que es su cuaderno, su mejor amigo, así como mejor película. También estuvo involucrado en el Oscar de la película Argo. Logra el éxito con Armageddon, Shakespeare in Love, Pearl Harbor, La Liga de la Justicia, Escuadrón Suicida, productor de la cinta Batman, que comenzará, bueno, produjo la cinta Batman que se filmó en 2019. Un día como hoy, en el 69, inició el festival de rock, yo creo que de más fama en el mundo, el festival de rock de Woodstock, en un campo que pertenecía a Max Yazgur en Bethel, Nueva York. Durante 3 días se presentaron figuras como Jimi Hendrix, Santana, Sly and the Family Stone, me encantaba ese grupo, The Who, Grateful Dead, Joan Baez, Janis Joplin, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash and Young y Jefferson Airplane. ¿Se acuerda usted de Jefferson Airplane? Living in a Jet Plane. En 1965 asisten unas 55,600 personas al concierto en el local más grande de la historia. O sea, el concierto más grande que se dio alguna vez en algún recinto, que fue el de los Beatles en Shea Stadium, donde juegan los Mets. Lo siento, Beatles, pero luego vino mi camotote Mark Farner a romperte todos los récords con Grandfather Railroad. Es lo único que sé. En 1963 nace el cineasta, y aquí sí me voy, aquí está la silla, me pongo de pie, porque yo admiro muchísimo a Alejandro González Iñárritu, pero muchísimo, por esa diversidad de actividades que hace a la perfección. Lo hizo como productor de radio, lo hizo como locutor, tiene mucho sentido y muchos conocimientos de fotografía que lo animan a ser director y a ponerle un cachetadón bárbaro al cine a nivel mundial. A lo mejor usted va a decir, Mario, son películas comerciales. Sí, no ha hecho cine arte, pero dentro del cine comercial ha hecho mucho arte, ¿sí? Babel es una buena película. 21 gramos es una buena película. Beautiful es una buena película. El renacido de Reverend, con el que gana Oscar y todos los premios que usted se imagine, no es una cosa bárbara de guión, pero la técnica, esa secuencia inicial de no cortar cámara en unos primeros 12-15 minutos es una obra de arte para los que saben de cine, por si no me cree usted a mí, que yo también la consideré así cuando la vi. Hoy cumple años este gran baluarte. Yo nunca me imaginé, a mí que me ha gustado el cine desde niño, yo que veía cine en blanco y negro sentado en un sofá con mi papá, viendo a Richard Widmark, viendo a Edward G. Robinson, viendo a Jack Palance, viendo a todos esos actores que salían en películas lavadas que pasaban a medianoche en el Canal 3. Nunca me imaginé viendo tan arriba el cine de Hollywood, viendo tan arriba lo que era el Oscar, lo que eran los premios. Nunca me imaginé que de repente tuviéramos una generación que les pusiera en la madre a todos, a pesar de esta campaña anti-mexicanos que existe desde hace mucho tiempo. En 1943, felicidades a Iñárritu, al negro Iñárritu, que nos mandó desgraciadamente a su hermano acá a trabajar. Este es más vivo, es más largo que la calzada del otro Iñárritu, que ahora es directivo y del otro lado está de los árbitros y luego está en Televisa. Y luego... En el 43 nació la actriz y política mexicana María de Lourdes Rojo, perdón, es que me urge terminar. Y tiene un apellido bastante raro, perdón, no raro, bastante inusual. Nace la actriz mexicana María de Lourdes Rojo e Inchaustegui. En mi vida yo había escuchado a Muchástegui, ¿se acuerdan de aquel jugador? A Muchástegui del Atlante. Bueno, pues Inchaustegui, mejor conocida como María Rojo. Si usted nunca vio la película La Tarea con Gonzalo Vega, consígase una buena botana, ponga algunos buenos Kleenex a un lado. Está muy buena la película. El Castillo de la Pureza, La Tarea, Las Poquianchis, La Boda de Valentina. ¿Qué más le puedo yo recomendar? A ver, que me acuerde. Obviamente, Rojo Amanecer, La Antorcha Encendida, Hasta el Fin del Mundo. Luego se metió a la política y perdió mucho de mi respeto, pero es una gran actriz. Y cuando estuvo hasta los 40 y córrele, era un manjar de mujer, lo digo respetuosamente, aunque no suene muy respetuosamente, pero yo sí tenía, me daban ciertos calambres cuando veía a María Rojo en poca ropa. Nace en el 34, ya voy a acabar, nace en el 34, traigo mucha energía, el lunes viene una jornada media semana, estoy muy feliz, se aproxima mi cumpleaños, me duele todavía la costilla, me duele mucho, pero ya me hice adicto a las pastillas, entonces se me olvida. Ha llovido, estoy feliz porque tenemos agua en nuestros ríos. Perdóneme tanto optimismo, perdóneme tanta felicidad. Contrario a lo que dice Sabina, disculpen la tristeza. Bueno, pues disculpen tanta buena vibra que traigo este lunes. En el 34 murió el músico y compositor estadounidense Bobby Howard Byrd. Usted va a decir, ¿y a mí qué me importa? Bobby Howard Byrd impulsó la carrera de James Brown, para quienes no lo saben. Yo soy un gran seguidor de James Brown. Fui a ver a James Brown en la Plaza de Toros. Tengo varios discos con lo mejor de su obra. Y lamenté mucho el final de James Brown, cayendo en violencia doméstica, en drogas y todo esto. Este señor, Bobby Howard Byrd, descubrió a James Brown en un reformatorio. Lo enderezó, lo encaminó y colaboró con él durante 20 años en el grupo Famous Flames, las flamas famosas. Algunas de sus composiciones de este señor, Bobby Howard Byrd, por ejemplo, son la de pa, 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 Get Up, Get Over, Sex Machine. Y también hizo Get Up, I Know You Got Soul. Yo sé que tú tienes alma o el soul. Con la que debuta como solista en 1971 James Brown. El señor Bobby Howard Byrd murió el 12 de septiembre. De 2017. En el 25 nace el actor y productor estadounidense Mike Connors. ¿Qué programa hacía Mike Connors que veíamos todos? Si yo le digo param pam pararam pam pararam, yo me la sé todas las canciones dentro de los programas. Era Manix, Mike Connors, muy querido en esta casa. Murió el 27 de enero de 2017 y con esto termino esta energética emisión del lunes en donde platicamos sabroso, hablamos de fútbol con Juan Reinaloa. Espero que ya ustedes lo hayan aceptado y adoptado como un adulto en esto de la opinión. Porque de repente uno, me ha tocado muchas veces, lanzamos al ruedo, yo no voy a decir ya nombres porque algunos ya ni son mis amigos, algunos ni agradecieron esto. Juan ya tenía su camino, pero yo lo metía a otra bolsa, a otra legión de seguidores que no tiene nada que ver con la RG, ni con el Radio Alegría, ni con... no. Y de repente me le hicieron muecas como diciendo, bueno, pues Verdirame sí, Goyo sí, Gerardo sí, pero Juan ya tiene un rato y ha habido gente que me ha escrito muchas cosas muy positivas y a mí eso me da mucho gusto. Porque es como el jugador al que pones y pones y pones, y hasta que la gente no le deja de silbar, dices tú, ahora sí ya lo quieren, ya lo respetan, no que no respetaran a Juan, sino que no le daban el grado de a ver qué dice este chavo. Ahora sí me da mucho gusto y lo digo públicamente, Juan, que ya tengas tus adeptos propios en este espacio. La gente te reclama, la gente te pide los lunes y cuando no estás los viernes, oye, ¿y Juan qué onda? ¿Ya no va a salir? Así. Y a propósito de ya no va a salir, siguen estando Goyo, sigue estando el Jalapa, sigue estando Díaz Ábalos, sigue estando Fer Almirón, sigue estando, ¿qué más me falta? Gerardo Gutiérrez, obviamente. Y sigo viendo refuerzos para el próximo año, ¿eh? Ya desde ahorita estoy trabajando en refuerzos para variarle y para tener dos comentaristas invitados por programa. Aquí estamos, trabajando lunes. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Le deseo muy buena semana. Ya nos comimos pues la mitad del octavo mes del año y vamos corriendo hacia el mes 4. Abrazo hasta el día de mañana. Cuídense mucho, por favor. Aquí los espero mañana.